Más compañía.
11:25 se encuentra aquí con nosotros en los micrófonos de Caracol Radio la concejal Tania Fernández. Vamos a hablar de algunos temas del consejo, algunas propuestas que ha llevado a cabo la concejal. Concejal, muy buenos días, bienvenida a estos micrófonos.
Muy buenos días, Andrea, a usted, a la mesa, a todas las personas que nos están escuchando, muy buenos días y muchas gracias por este espacio.
Bueno, algo que hemos estado muy pendientes desde los medios de comunicación y lo que está haciendo el consejo ahora ha sido todo esas aprobaciones del proyecto de acuerdo 050 que también usted fue ponente, esas vigencias futuras para la alcaldía. Cuéntenos un poquito de cómo va ese proceso, cuánto más o menos se ha aprobado y en qué les ha dicho la alcaldía a ustedes como consejo, en qué se va a invertir para que ustedes puedan decir si les aprobamos.
Bueno, Andrea, nosotros aprobamos, inicialmente para colocar en contexto, nosotros aprobamos al alcalde unas facultades de 3.5 billones de pesos para un empréstito donde se unas obras importantes para nuestra ciudad, el bulevar, unas obras de reforzamiento de acueducto, alcantarillado, y sobre ese proyecto, ese proyecto era,
tranquilo,
era unas autorizaciones para que el alcalde se sentara a negociar con la banca. Ya en ese momento ya el alcalde se sentó con Bancolombia, la vivienda, y desde el consejo hemos aprobado una serie de proyectos pequeños donde se dan unas autorizaciones al alcalde para comenzar a hacer las diferentes obras. Ya aprobamos 344 mil millones, también aprobamos 650 mil millones, y de eso se van a comenzar a hacer obras pequeñas, por ejemplo, becas educativas, en el tema de internet para los corregimientos y todo lo que tiene que ver con redes, servicios públicos, desarrollo, vamos a ver unas becas para todo lo que tiene que ver competencias laborales, el desarrollo productivo, Cuidarte, que es un proyecto de la alcaldía como tal, para todo lo que es el tema de bienestar social, vivienda, alcantarillado, redes, un tema también de subsidios de vivienda, movilidad, andenes, infraestructura, viene también un tema para polideportivos, viene un tema importante que es para el arreglo de nuestras bibliotecas públicas, que hoy es necesario hoy organizar todo el tema de bibliotecas, y así es, por eso es que hemos estado aprobando estos proyectos de acuerdo del Consejo de Cali.
Para que tengan claridad los caleños, cuando ustedes aprueban estos recursos, la alcaldía les ha mostrado ya estos proyectos, eso simplemente como vamos a hacer esto, esto y esto, porque uno lo escucha como si fuera una lista, ¿no? Pero ustedes ya conocen esos proyectos, ¿cuánto van a costar cada uno de ellos, por ejemplo?
Sí, claro que sí, nosotros tenemos, lógicamente que cada proyecto se presenta con sus soportes y cada secretaría presenta su informe, por ejemplo, educación. Vamos a arreglar, hacer reforzamiento a 20 sedes de instituciones educativas. Se presenta el informe de cada sede, cuánto nos vale aproximadamente, dependiendo de cada obra, pero están unos cuadros y soportados el ingreso, claro que sí.
Y usted que ha sido ponente de ese acuerdo 050, concejal, ¿usted qué opina que la ciudad quede tan endeudada? Porque muchos comentarios se escuchan también al respecto. ¿Qué va a hacer Cali para responder por todas estas deudas? ¿Usted qué opina al respecto?
A ver, por eso lo colocaba en contexto, Andrea, ahora al inicio, nosotros aprobamos unas autorizaciones de 3.5 para que el alcalde se siente a negociar con el banco, con la banca. Esto no quiere decir que el alcalde ya hoy tiene en su presupuesto los 3.5 billones, no es así. El alcalde se le dio unas facultades para que él se siente, ya se sentó con Davivienda, ahora se está sentando con Bancolombia, y de acuerdo a la sustentación técnica de cada proyecto en diferentes áreas, espacios públicos, desarrollo productivo, vivienda, educación para las 20 sedes educativas que se van a arreglar, el alcalde presenta sus soportes y el banco va aprobando. Por eso de esos 3.5 no se ha afectado solamente 365 y 655 mil. Entonces eso va paulatinamente de acuerdo a que a los estudios previos, a todas las obras y al sustento técnico y el sustento legal y los estudios previos para cada obra. Entonces, hoy no tenemos una deuda de 3.5, pero lógicamente cuando se presentó al Consejo llegó el soporte financiero donde nosotros como ciudad podemos pagar un empréstito de esto, y es de la única manera que podemos ver unas obras relevantes para nuestra ciudad.
Bueno, perfecto, ya queda como ese punto. Concejal, avancemos un poquito en algunas de las propuestas que usted ha manejado en el Consejo, y ha sido una que nos interesa mucho, ha sido esa política de salud mental. Sí, conocemos, hemos visto también pues que casos de jóvenes sufriendo de ansiedad, de depresión. Usted ha trabajado por las psicólogas en los colegios. ¿Cómo es acompañamiento y qué cifras tenemos en intentos de suicidio, por ejemplo, en Cali? ¿Y cómo va esa política pública?
Pues mira, el tema de la salud mental hoy se puede decir que es un tema transversal que va inmerso en todas las secretarías. Nosotros estamos hablando que en el 2023, se presentaron 1.078 intentos de suicidio, en el 2024 758, y de esto quedó el año pasado 80 suicidios, y en el año 2023 80, y en el año 2024 91, y cada día esto puede ir aumentando más. Nosotros desde la alcaldía, digo nosotros porque hemos contribuido a todo este proceso de que es la salud mental y que necesitamos un apoyo psicológico, y hoy ir a terapia no es malo. Qué bueno que todas las personas pudiéramos ir a terapia y sentarnos con un psicólogo, con un psiquiatra, y poder aceptar que necesitamos ayuda psicológica. Esto es un tabú que tenemos, y así como el diabético, la persona debe aplicarse una insulina, así hay personas que deben tomarse su pasta para estar bien. Y esto no es malo, que esto hoy se ve como un tabú y no es así. Nosotros hemos hecho varios proyectos de acuerdo, también hicimos un tema de mediación escolar, en el sentido de que hemos luchado siempre porque las psicólogas lleguen a los colegios públicos, siempre, porque en un colegio privado siempre hay una psicóloga, pero en un colegio público es muy difícil. Nosotros tenemos 92 sedes educativas, pero cada institución educativa, tiene 3 o 4 sedes. Entonces estamos hablando de 350 instituciones educativas que requieren hoy una psicóloga. Pero más allá de la psicóloga, de que sea, lógicamente que necesitamos que los padres se unan en este proceso, los profesores, y que sea un apoyo, necesitamos que estas psicólogas puedan hacer clínica, que puedan atender a nuestros muchachos, y eso es lo que nos está pasando hoy. ¿Qué queremos hacer? Sentarnos con la Secretaría de Educación, Secretaría y de Salud, para poder hacer un enlace y que estos niños que salen necesitando una terapia o psicológica con un psiquiatra puedan pasar directamente al sistema con una buena oportunidad. Porque hoy, ¿qué está pasando? El muchacho nos lo están remitiendo y dice, necesitamos cita con psicología. Pero ¿de cuántos estamos a la oportunidad? 2 meses, 3 meses, 1 mes. Y en eso puede pasar que el muchacho se nos está o retirando del colegio, o simplemente ya no quiere volver a las aulas educativas, o toma la decisión del suicidio.
Yo no sé si está pidiendo las citas porque ya, o sea, lo necesitan es lo más pronto.
Sí, pero no tenemos una oportunidad. No, entonces, ¿qué queremos? Nosotros tenemos la línea 106, que nos ha dado resultado en pandemia. Todo esto floreció en pandemia. Todo esto nos ha florecido en pandemia. En pandemia tuvimos aproximadamente 3.500 llamadas. Y hoy, ¿qué queremos? Que esa línea 106 también nos apoye en los colegios, para poder bajar el tema de deserción escolar por los temas de salud mental, ayudar a esto de todo lo que es el componente de bajar los índices del suicidio, de poder hacer prevención y de poder lograr que junto con las otras secretarías podamos manejar un tema transversal como es la salud mental. Y esto va de la mano, Andrea, y perdóneme, que es un tema que yo quiero trabajar también, que todo esto de la salud mental, todo esto que hemos trabajado en mediación escolar del suicidio, va en unas políticas que nosotros también queremos impulsar. La alcaldía ya está adelantando, pero queremos sacar la política pública de educación terciaria, que es importante que no la tenemos, y es necesario que nuestros muchachos puedan salir de 11 como técnicos o tecnólogos, pero eso necesitamos una política pública, que nuestros niños, nuestros muchachos de noveno puedan salir, puedan comenzar a estudiar una carrera técnica, tecnológica, y eso necesitamos convenios educativos. Necesitamos la política pública de bilingüismo, necesitamos hacer que nuestros niños de primaria comiencen, ya están los lineamientos, desde el Consejo hicimos los lineamientos, pero necesitamos ya comenzar a hacer las intervenciones en el tema de bilingüismo, para nuestros chicos de primaria como para los que ya van a salir de noveno y once. Y tenemos un programa muy importante que queremos también sacar, que es el tema de lectura y escritura, la política pública de lectura y escritura. ¿Por qué esa política es tan importante? Porque hay un estudio que nos está demostrando que de cada 10 niños, 6 no están comprendiendo lo que se lee. Y eso fue una de las grandes brechas que nos dejó la pandemia, que nos está dejando también las redes sociales. Están leyendo, pero no comprenden lo que lee. Y eso se está viendo que en las pruebas saber, en las pruebas de estado, los resultados. Entonces, hay mucho por hacer en el tema educativo. ¿Y qué pasa con esto? Pues que hay unas brechas de deserción escolar. Hoy tenemos aproximadamente el 5% de deserción escolar. Eso nos está marcando que aproximadamente 7.000 niños, muchachos, hoy están desertando los colegios. Y esto es un conjunto de cosas. Salud mental, educación, lectura, suicidio, todo esto, psicólogos, todo esto necesitamos unirnos y poder hacer de verdad un gran equipo de trabajo y ayudar a nuestros muchachos para que no se nos retiren del colegio y poder este 5% que tenemos hoy de deserción escolar, poderlo bajar mucho más. Hoy tenemos 138.000 niños en el sistema y estamos hablando del 5%, que aproximadamente son 7.000 muchachos que los tenemos hoy en las casas.
Son muchos de estos niños que están por fuera. Concejal, otro de los temas que quisiéramos tratar con usted es el tema de los desaparecidos. También se ha trabajado bastante en esta política. La gente da a conocer pues, los casos en redes sociales, a veces no hace la denuncia, o a veces hace la denuncia, pero a veces también aparece la persona y todo queda como en un subregistro o en un registro mal hecho también. ¿Cómo manejar también esas situaciones?
Pues mira, nosotros sacamos un proyecto de acuerdo también de nuestra autoría, el 0590, que lo sacamos lógicamente en compañía de la Secretaría, de la Secretaría de Paz, la Personería, la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, fue un conglomerado, la Alcaldía, que pudimos sacar este proyecto adelante. ¿Por qué? Porque lo que usted dice, Andrea, tengo un familiar desaparecido, tengo un amigo desaparecido, tengo un niño desaparecido. Antier teníamos un niño de 3 años que se desapareció en el barrio, en la comuna 15. Entonces, ¿a dónde voy? ¿A dónde toco? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a Medicina Legal, tengo que ir a la Personería, tengo que ir a la Fiscalía, tengo que ir a la Policía, tengo que ir a la Defensoría del Pueblo. Y cuando usted arranca esa ruta, ¿quién es el referente y quién le puede dar esa información de esto? Ese era el sentir cuando hicimos este proyecto de acuerdo. No podemos, lógicamente, hacer más porque la ley no nos permite. Pero, ¿cuál es la esencia de este proyecto, del objetivo? Tener una oficina al interior de la alcaldía que sea un referente y un apoyo tanto psicológico, emocional y de búsqueda para las familias. Que puedan decir, venga, usted ya fue a la defensoría, usted ya fue a medicina legal. Y comenzar a hacer esa ruta y socializarla y una oficina 24/7. Hoy estamos a mitad del camino, Andrea, por el tema de presupuesto. Tenemos el proyecto, lo aprobamos, tenemos la voluntad política, la voluntad jurídica y la voluntad técnica para que todo se haga, pero necesitamos ya el presupuesto. Hay una oficina que está funcionando, pero no como nosotros nos la soñamos, que es 24/7. Esa es la oficina que nosotros queremos, 24/7, donde haya un psicólogo, donde esté una trabajadora social y donde esté una persona que tenga el conocimiento técnico de víctimas y de personas desaparecidas, que pueda dar una información clara, precisa, concreta a la familia y que la familia se vaya tranquila, que esa es la incertidumbre que nos llega cuando tenemos un familiar. Recordemos que desde el 2020 aún hay 618 personas desaparecidas y esas son las estadísticas. Otra cosa que nos está pasando, Andrea, tengo un familiar desaparecido y voy y lo reporto. ¿Pero qué le estamos pidiendo a la comunidad? No hay que esperar 72 horas, ni 24 horas, ni un día, no. Cuando usted se da cuenta que su familiar no llegó, que apagó el teléfono, algo pasa. Hay que prender las alarmas. ¿Pero qué está pasando? El familiar llega a la casa y no se vuelve a la fiscalía a decir, venga, ya mi familiar apareció. ¿Por qué? Pues porque nos da miedo, qué tal que me pregunten por qué, dónde yo estaba, dónde estaba mi hijo, qué tal que meta a mi hijo en problemas. Entonces nos va quedando ahí una estadística y hay veces tenemos estadísticas que no son tan reales como quisiéramos. Entonces ese es un gran camino, ya tenemos la mitad, digo yo, que ya le digo a la doctora Johanna de la Oficina de Paz de la Alcaldía, ya tenemos la mitad, ahora nos falta la otra mitad, que es crear esa oficina 24/7.
Y que funcione como una ruta de atención todo el tiempo.
Que funcione como una ruta de atención.
Pues para terminar, ustedes hoy están haciendo control político, bueno, ya llevan 2 días con la Secretaría de Educación, están como en ese proceso, pues ya usted nos contaba pues, sí, algunos detalles de lo que ha pasado con la Secretaría. ¿Qué otros controles se vienen para el Consejo o parte de ustedes también?
Pues, a ver, vienen procesos importantes ahora y tenemos también un proyecto, hoy vamos a abrir un proyecto que es el tema de alimentación escolar y transporte, que queremos también estudiarlo y mirar cómo vamos a trabajar esas vigencias. Ayer estuvimos al secretario de Educación, de Deporte, en el que personalmente esta curul que representa le pedimos el tema de los deportistas, Andrea. Nosotros aprobamos ese proyecto, un proyecto que fue gestado por la senadora Norma Hurtado, que es de la tasa Prodeporte, donde, ¿qué queremos? Que de esas grandes contrataciones que tiene la alcaldía, un pedacito, un porcentaje se vaya para el tema del deporte, para nuestros grandes atletas, para infraestructura educativa, infraestructura de polideportivos, para todo lo que son implementación y fomento. ¿Qué colocamos ahí? Un parágrafo importante. Nosotros tenemos un sueño, que es que a los niños que son de los semilleros deportivos les llegue una avena, un refrigerio, una avena, algo nutricional que le aporte, que sea un complemento para esa dieta de todos los días. Hay muchos niños que no tienen alimentación en lo que hoy es el PAE, hay muchos niños que no pueden. Entonces queremos eso. Ayer salió una reunión de que vamos a reunirnos educación, deporte, porque lo que hace que tenemos la tasa Prodeporte en Cali, ese 10% nunca se ha aportado en el tema de refrigerios. Entonces eso sería muy importante. Vamos a hacer un piloto, a ver cómo le podemos llegar a todos los semilleros deportivos, los niños que están en nuestras canchas, en los polideportivos, haciendo deporte, jugando básquetbol, fútbol, y que les podamos llegar con una avena. Entonces en eso estamos. Según el informe de ayer, el año pasado llegaron 15 mil millones en el tema de la tasa Prodeporte. Eso es una plata que no la teníamos, un gran logro, y que necesitamos saber que esto sea lógicamente la inversión sea en el tema deportivo, pero también que se cuente a la comunidad, porque mire, se hacen muchas cosas, Andrea, pero hay veces la comunidad no se da cuenta, a todas las atletas, a todas las personas que se pueden ayudar con este proyecto de acuerdo, y que fue gestoría lógicamente de un consenso y para ayudar a nuestros deportistas.
Concejal, pues muchísimas gracias por acompañarnos este ratico. Es importante también conocer lo que se hace, el control político desde el Consejo, también los proyectos que se tienen, cómo avanzan también las propuestas. Pues muchísimas gracias por contarnos referente a estos temas.
No, Andrea, a ustedes muchísimas gracias, de puertas abiertas, y lógicamente van a pasar todas las secretarías, vivienda, educación, salud, cultura. Tenemos un tema con cultura importante antes de irme. Queremos organizar las bibliotecas. En esa política pública queremos hacer de lectura y de escritura, es fundamental tener las bibliotecas activas en los barrios y en los colegios. Y a esto le vamos a meter muy duro, porque ahí vamos a hacer un control político importante, aunque la secretaría es muy comprometida, pero para poder que nuestros muchachos se motiven a estudiar, se motiven a leer y a comprender que hoy es esa nuestra meta, necesitamos bibliotecas. Muchas gracias, Andrea, de verdad, es por este espacio.
Gracias, concejal. Escuchan a ustedes la concejal Tania Fernández acompañándonos hoy en Caracol Radio, 11 de la mañana, 43 minutos.